Abrimos Página Literaria, como todos los días a esta hora en Nunca es Tarde, con la Torre de Babel y con Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Voy a leerte algo para ver qué te parece, ¿vale? Una descripción. Atención. Franca, directa e insolente. ¿Y de qué le servía a ella tanto superpoder si ella era guapa? O más que guapa, atractiva. A lo italiano. Algo así como simétrica, aunque a punto de no serlo. Morena y con la innata cualidad de hacerse recordar más baja, lo que alimentaba el paternalismo en la distancia y en el reencuentro la enaltecía. Acaba de pasar los 40, no importa. A cualquier edad hay hombres viejos o chicas jóvenes sin prejuicios, si hacía la clásica, la contemporánea. En resumen, poseía los atributos necesarios para que sus rodillas bizcas, en vez de estropearle la silueta, le otorgaran aún cierto candor, ganas de cogerla de la mano y enseñarle el mundo.
Bueno, una maravillosa descripción, muy atractiva, sí, maravillosa, sí, da mucho
absolutamente
interés por
maravillosa,
conocerla. Sí,
absolutamente maravillosa. Bueno, pues es solamente un fragmento del libro del que vamos a hablar esta noche, Nos queda lo mejor, de la egeana Isabel González, que es uno de los libros que yo más he disfrutado en estos últimos meses.
Pues
¿vamos
con,
allá?
Con la de libros que lees, es un muy buen calificativo.
Vamos
Presta
allá.
Mucha atención, venga.
En un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso
en Aragón Radio, La Torre de Babel.
Pues en Aragón se llama humor somarda y es esa capacidad de reírse de uno mismo y de los demás sin que a veces se note, esa forma de tomar distancia de la realidad y buscar en el absurdo, en lo inesperado, el amarre necesario para superar algunas circunstancias.
Bueno, pues muchos de los relatos de la escritora egeana Isabel González son así. Navegan entre la realidad más cotidiana del carro de la compra a la imaginación desbordada de quien charla con un hombre disfrazado de conejo en pleno desierto que adivinamos podría estar en los monegros. Dice la editorial que Nos queda lo mejor es un canto de amor al patetismo humano, a la chapuza universal, una puesta en escena de la pasión por lo grotesco. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Isabel es certera, divertida y dolorosa al mismo tiempo, y la vida a veces también es así. Y por eso Isabel nos lleva a su terreno y consigue hacernos sonreír con ese punto de nuevo somarda, ácido, surrealista y genial que vierte en sus relatos. Vamos a escuchar un fragmento.
Él era un gato pachorro y ella un perro bastante inquieto, feliz en general, atado a veces bajo la lluvia. Así se definían. Con irrupciones de modestia en la modestia, cuando Juan aseguraba que su templanza no provenía de la reflexión, sino del cuarto mental blanco, donde se sentaba a no hacer nada mientras Elena le daba vueltas a todo. A la ropa al sol por el sol, al agua limpia por los pinceles sucios y al asunto de que ambos ilustraban para la prensa, pero Juan cobraba el doble. No tanto. Un poco menos que el doble. Juan, un gato. Y Elena, un perro. Si fuera una perra, otro gallo me cantaría, mascullaba al afilar los lápices. Le hacían gracia los femen, y aunque fantaseaba con exigir más dinero mediante las mismas tácticas, tenía las tetas demasiado pequeñas. Pocas exigencias se podían escribir en ellas, pocos ceros. A este tipo de deducciones llegaba, a este escueto silencio. «Llegamos bien a fin de mes, nos pagan, no le des más vueltas», dijo Juan. Escupió sobre un manchón de pintura, difuminó el emplasto, pegó encima los pelos de una brocha y dibujo listo. En el cuaderno de Elena, ni media raya aún. Lo de ella requería más precisión. Documentarse sobre el puto uniforme de los putos paracaidistas en la puta playa de Omaha. Eso querían en el periódico. El desembarco de Normandía. La putocentésimo primera división aerotransportada, pronunciaba Elena sin respirar. Buscaba pistas en internet. Guantes amarillos, refuerzos en las costuras, casco, sotocasco, insignias, cosas así.
Pues Alberto, leer los cuentos de Isabel es como estarte tomando una copa con una amiga de las de toda la vida, esas que te conocen a fondo, lo mejor y lo peor de ti misma, y contemplar el mundo a través de esa visión. Isabel, muy buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí.
Qué gusto cómo habéis leído esos fragmentos, me ha encantado.
Bueno, vamos a hablar de Nos queda lo mejor, que es tu último libro de relatos. Tú llevas ya tras de sí una carrera larga y arriesgada porque has tocado varios palos. Has hecho novela, has hecho libros colectivos. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, el asunto, mi problema es que lo que soy un culo inquieto y cuando hago una cosa, pues ya está hecha, ¿no? Entonces voy cambiando. Bueno, sí que es verdad que con los cuentos ya es el segundo libro de cuentos, con lo cual estoy un poco disgustada conmigo, ¿no? No, no he hecho dos libros de microrelatos a ocho manos con un grupo, luego dos libros de cuentos para niños, una novela. Y bueno, he participado en varias antologías, etcétera, ¿no? También. Y luego también pues también hago ensamblajes con objetos que encuentro en la basura, también hago infografías, en fin. No.
Bueno, yo voy a decirte que aquí juegas en casa porque somos muy fans de los cuentos. Nos gusta mucho, mucho, mucho el cuento como género y nos gusta especialmente los cuentos como tú cuentas, que son cuentos que están muy pegados a la realidad, pero que al mismo tiempo son desconcertantes, que tienen un punto de ironía, una chispa de humor, algo de amargura y que al final te dan el golpe ese certero del final que lo recoloca todo en su sitio. ¿Cómo es para ti escribir cuentos?
Uf, preguntón. La verdad es que uno cuando se pone a escribir, como sabéis, no sabe lo que va a escribir, ¿no? En este caso sí que tenía tres cosas claras, más una de ellas era que quería escribir como yo era, en el sentido de, bueno, pues ya tengo 50 años, una señora de 50 años, dejé a los caballeros, con lo que tengo, con mi trabajo, etcétera. O sea, no iba a tratar de... He intentado no impostar, no escribir para todo el mundo, ni tampoco ser la más moderna, ni la más guay, ni la más feminista, ni la menos feminista, ni nada, ¿no? Como ir ahí a saco con todo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, lo he intentado también, creo, que ser más comunicativa, porque normalmente cuando me pongo a escribir, pues te dejas llevar ahí por las palabras y no sabes dónde vas a acabar. O sea, que aunque parezca caótico, realmente me he tenido que contener. Y después quería también quería comunicarme, quería que apareciera mucha gente diversa, y creo que en el libro aparece. Y tenía, lo único que tenía claro cuando empecé a escribir el libro era la frase final del libro, que es la vida extraordinaria en común continúa. Y ahí quería llegar como fuera.
Bueno, este recorrido en nos queda a lo mejor comienza en el mes de junio, porque hay cuatro estaciones, hay tres cuentos en cada estación, es decir, hay una estructura en este libro, y comienza con un viaje, con un accidente en un paraje solitario, que yo he querido ver los monegros, pero a lo mejor no lo son, corrígeme si me equivoco.
Bueno, está tirando más para las Bardenas.
Pero las Bardenas, claro, sí. Porque en tu biografía pone que tú creciste en una estación de servicio, una gasolinera de un pueblo de Zaragoza, Egea, sí. No es de Egea, no sé si es lo de pueblo, en Egea de los Caballeros. Sí, sí. ¿Esto marca? Te lo pregunto porque en algunos de tus cuentos tiene ese punto como de cuento americano, de ese ambiente.
Fíjate si has acertado, que es una de las conclusiones a las que he llegado después de escribir el libro, ¿no? De decir, jo, este libro me va a costar más incluso presentarlo que los demás, no porque los otros sean menos auténticos o tal, ni porque este sea más autobiográfico, ¿no? Sino porque abarca como muchas más facetas mías, y entonces dices, pues bueno, ¿y quién soy yo, no? ¿Quién soy yo escribiendo este libro? Y sobre todo soy una chica que creció en esa gasolinera, ¿no? Y la gasolinera es como un espacio fronterizo, es un espacio fronterizo entre lo humano y lo animal, entre lo humano y lo vegetal, entre el mundo civilizado y las indomables fuerzas de la naturaleza, ¿no? Es como vivir entre las bambalinas de la obra de teatro que es la sociedad. Entonces, en esos no lugares que se dicen que son zonas muy permeables, yo que sé, en el pasillo de mi casa, porque yo vivía, o sea, tú vas a acabar las casas, cruzabas el puente, la carretera, el río, y ahí estaba la gasolinera, la estación de servicio 661, con un caserón adosado, porque no vivíamos en los surtidores, ahí debajo, envueltos en periódicos, vivíamos en el caserón adosado, y entonces, claro, por el pasillo de mi casa pues circulaba de todo, desde los gatos, un perro que se colaba, un señor que no encontraba el baño, etcétera. Entonces es una frontera muy permeable y lo que te permite es como una visión muy caleidoscópica de todo. Ves como tú perteneces a los dos mundos, al mundo de la sociedad y al otro mundo. Tú ves cómo se construyen, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, los Reyes Magos, que mi hermana tiene un año menos que yo y los íbamos a ver cómo se celebran en todos los pueblos, pues con la carroza, con los caramelos, etcétera. Volvíamos a casa enardecidas, cenábamos, poníamos los zapatos en la ventana y sin tener en cuenta que hace nada, a través de esa ventana, una vez acabado el desfile, habíamos visto llegar la carroza de los Reyes Magos, aparcarse, ver
que... En la gasolinera.
En la gasolinera.
La trastienda, ¿no? De la obra.
Claro, no eran carrozas, eran tractores, los reyes se quitaban las... Quiero decir que veías que todo eso, o sea, hay una parte... Todo tiene su parte clara y su parte oscura, su parte luminosa y su parte...
Uh-huh. Oye, decías, Isabel, que es el libro más autobiográfico, y yo creo que también es un libro...
No, perdona, no es el más autobiográfico, pero sí el que abarca como más formas de cómo yo veo el mundo, creo. Claro.
Sí. Fíjate, te había entendido mal y te iba a rebatir precisamente por eso, porque hay algunos cuentos, por ejemplo, te lo comentaba antes de entrar en el estudio, Nadie cumple años, que es un cuento que explica exactamente el momento en el que cualquiera de nosotras deja de ser una chica para convertirse en una señora. Lo cuenta de una forma absolutamente maravillosa y yo creo que es como muy universal, ¿no? Que muchas de las situaciones que tú presentas en muchos de estos cuentos, cualquier mujer que esté ahora mismo entre los 30 y los 60 puede haber vivido estas circunstancias.
Sí, o sea, es un libro que es como lo que dices tú, como muy onírico y surrealista y tal, pero es que es muy costumbrista y muy cercano. Bueno, yo me interesa mucho lo plástico, lo orgánico, la materia. Lo que me interesa no es contar la vida con las grandes palabras. No voy a hablar de un entierro, si hablo de la muerte o voy a hablar. Lo que me gusta es verlo como a través de las... De los pequeños actos, ¿no? Si vas a la peluquería y te han cortado mal el flequillo, pues a lo mejor sí que estás súper enamorada. O sea, no se pliega la servilleta igual si estás triste, si estás alegre, si estás apasionado, ¿no? Entonces, me gusta describirlo a través de esos pequeños detalles. Yo creo que por eso todo el mundo se reconoce porque son cosas cotidianas.
Vamos a hablar de palabras. Hay otro cuento para que nuestros oyentes vean cómo eres capaz en tres frases de describir una situación que todos conocemos. Se reunían. Se trataba de un concurso de tristezas, de amarguras, de un show de supervivencia si hubiera que venderlo a algún sitio. Hablaban de garbanzos y de esquelas. La lealtad puntuaba alto. Despreciaban la muerte, elogiaban la resignación y algún detergente e interrumpían la charla. El grupo de señoras sentadas en la piscina del pueblo.
Qué bueno. Qué bien descrito.
¿Cuántas vueltas le das, Isabel, a cada frase, a cada palabra?
Pues escribo muy rápido y corrijo muchísimo. Es que cada cuento lleva su ritmo. Por ejemplo, el que has dicho de Nadie cumple años, esto de darte cuenta que se está escrito prácticamente de tirón y con muy pocas correcciones. El primero me costó muchísimo, o sea... Mi forma de escribir es intentar escribir rápido y luego corregir muchísimo y controlar la corrección también para que no se vaya ese impulso inicial.
Sí, porque la chispa tiene que estar, ¿no? La chispa del principio es la que crea el cuento.
Sí, o sea, es lo más difícil del mundo, corregir. O sea, es ahí yo creo que donde está la clave del cuento. Porque además el cuento, como juega tanto con los silencios y luego... con no aburrir, que es ser una cansina lo peor de lo peor, que yo creo que también es porque amo este género también, ¿no? Entonces te estás ahí como... Luego también jugar con el lector, ¿no? Porque todo el rato inconscientemente estás diciendo, si esto ya lo saben, ¿para qué lo voy a contar, no? Hay como todo el rato que hay cosas que para qué las vas a contar.
Esto que nos has contado tú precisamente de escribir la última frase y... hacer el libro para llegar a ella, ¿es un formato habitual en tu creatividad o no? ¿Vas explorando, al mismo tiempo que exploras diferentes campos, también exploras diferentes estructuras de creación?
Sí, o sea, lo de la vida extraordinaria en común, exactamente no empezó al principio, o sea, es que es todo muy fluido, es muy orgánico, no esa frase, pero un momento, mientras estaba haciendo los cuentos, digo, esto es... ¿Cómo creo yo la unidad? ¿Qué les está pasando a esto que estoy escribiendo? Pues lo que estoy escribiendo es un montón de personajes distintos, en situaciones distintas, en conflictos que no hay grandes dramas ni grandes tragedias, ¿no? Pero las relaciones humanas son complejas y son conflictivas y me gusta que esté todo el mundo dentro, ¿no? Entonces el asunto es que quería crear un conjunto de gente diversa que fuera capaz de vivir en común. Para hacer la vida, pues eso, extraordinaria, ¿no? Si fuéramos todos iguales sería muy aburrido.
Bueno, hace pocos días se publicaba la lista de las 100 mejores obras en español de los últimos años y solo hay dos libros de cuentos. ¿Cómo llevas esto, Isabel? Sí. O sea, el apostar por un género que aquí en España, y mira que tu editorial Páginas de Espuma está haciendo un trabajo absolutamente maravilloso en esta colección.
Que es increíble, sí. No, la verdad es que no me como mucho la cabeza tampoco, es que... Cada uno creo que tiene su pulso, su ritmo. Yo el cuento es que es el género que me siento más cómoda porque es el más jugón, luego permite esos fogonazos, luego los silencios, ¿no? Creo que lo peor es el punto medio a la hora de escribir, ¿no? O sea, un libro, yo creo que los relatos permiten esa vibración, permite que la lectura esté viva y la escritura también, a mi parecer, me siento más cómoda y creo que consiguen más viveza que la mayoría de las obras largas. Eso es lo que yo pienso.
Tiene las cosas claras, ¿no?
Nos queda lo mejor, de verdad. Es un libro absolutamente delicioso que yo lo recomiendo vivamente. Vivamente, porque mezcla un poco de todo. Es ácido, surrealista, a veces es doloroso. Apuestas mucho por la amistad entre mujeres. En muchos de estos cuentos aparecen las mejores amigas de las que yo hablaba al principio con la copa de vino. Sí. Y es recurrente muchos de estos cuentos.
Pues mira, o sea, como está escrito de una forma, lo que te digo, que sin como haciéndolo natural y pensando, pues sí, pues a lo mejor probablemente no. La amistad entre mujeres también seguramente es un terreno menos explorado porque no a lo largo de la historia pues se ha escrito menos, no porque no haya habido menos amistad ni nada, ¿no? Pero esta idea de las mujeres que siempre, que una a otra siempre como están riñendo, ¿no? Las mujeres riñen entre ellas, a mí me lo han llegado a decir en el trabajo, de no quiero un equipo todo de mujeres porque riñen y tal. Entonces, no sé, a lo mejor es porque no se ha escrito de que nosotras podemos ser amigas, pues con naturalidad y con enfados también, claro, y con todo lo que conlleva la amistad.
Mi recomendación, leer a Isabel González, nos queda a lo mejor con una copa de buen vino y luego comentarlo con las amigas.
Perfecta,
¿no?
Combinación, sí.
Isabel, ha sido de verdad un placer conocerte, un placer leerte, te seguimos muy de cerca. De momento nos queda a lo mejor, pueden leerlo en la maravillosa colección de relatos que tiene la editorial Páginas de Espuma, del aragonés Juan Casamayor. Isabel González, nos queda a lo mejor. Isabel, cuéntanos algo de esta portada. Un jersey sin cuello que se está tejiendo sobre la misma mujer que teje. Hay un cuento también sobre tejer.
Hay un cuento sobre tejer, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Eso lo...
que lo descubran los lectores,
eso que
¿no?
Lo descubran.
Que lo descubran los lectores. Isabel González, nos queda a lo mejor. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias.